Vamos con nuestro mundo 2.0 de esta semana y hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es un social media manager? Bueno, sobre esto nos va a intentar explicar un poquito más el experto en estrategias digitales para grandes marcas, Manuel Guedes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Bueno, siempre esto de empezar con una pregunta, por lo menos suscita, ¿no? Esa intriga entre la gente, ¿no? Entre los oyentes.
Sí, en otros programas hemos hablado de qué es el community manager. Y otros perfiles también, como el account manager, el director de cuentas. La semana pasada estuvo Elena Enguis de Dartica.com. Y hoy traemos a un social media manager para que nos explique él mismo qué es lo que hace en su día a día, cómo de difícil es el trabajo de analizar las tendencias en redes sociales, cómo de difícil es viralizar un contenido, pensar un artículo para que luego tenga millones de impresiones en los portales para los que escribe. Y sobre todo vamos a destapar algunas de esas cosas que están detrás, que la gente no sabe quién lo hace, y hoy traemos a una de esas personas que está en primera línea de fuego en social media en España para que nos lo cuente directamente.
Bueno, pues vamos a saludarle, Borja Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Borja, quiero que me cuentes una cosa. ¿Qué es un social media manager?
Bueno, pues, un social media manager, que hay mucha gente que lo suele confundir, porque, bueno, esto de las nuevas profesiones y demás, la gente todavía como que le pilla un poquito de lejos, pues está, es un poco, digamos, por encima de la posición del community manager, y tiene que hacer un poco labores ya más de analítica, de creación, que tienen que ver a lo mejor con un control de la estrategia o investigación. Cuando pues lo que hace el community manager en realidad pues son más acciones que tienen que ver con el control de las redes sociales o, por ejemplo, pues publicar contenidos y todo lo que tenga que ver con el tema de la reputación digital de una marca y demás. Es decir, si hay que hacer, por ejemplo, elaborar un estudio de mercado o cuestiones así más a nivel estratégicas, se encargaría el social media manager y lo que haría una persona que hace labores de community, pues sería más relacionados con el trabajo en sí de la red social, con la dinamización y con la visualización así del trabajo.
Y realmente, Borja, para que los oyentes lo entiendan, en tu día a día, ¿qué es lo que haces como social media manager y como consultor digital para las marcas para las que trabajas?
Pues ahora mismo en mi caso personal trabajo pues en una oficina, una agencia de comunicación, llevándote todo lo que tiene que ver con estrategias y haciendo un poco ese rol del que hablamos de social media manager, y también por otro lado como freelance me encargo un poco de hacer las labores de community. En función de cada cuenta, las necesidades son unas. En función también del número de KPIs, de objetivos que tengas con un cliente, te encargas de unas cosas u otras. Al final, en mi caso, lo que estoy haciendo es un poco mimetizar ambos dos trabajos y digamos que utilizar unas funciones u otras en función de lo que se requiere. Sí que es verdad que si hablamos de social media, pues lo que os comentaba antes, se trata sobre todo de contar contenidos y que sean muy buenos contenidos, de dinamizarlos, de que tengas un control, una relación directa y constante con el usuario. Y esto, aunque es importante en el social media, no es tan importante, ya que, bueno, pues entran en juego otra serie de cuestiones, una estrategia previa marcada, ver lo que te demanda la comunidad a la que te diriges, etcétera.
Borja, yo tengo una curiosidad en cuestión de las campañas virales que se lanzan, es decir, cuando uno se plantea hacer algo así, ¿realmente sigue unas pautas para que pueda producirse o esto es una cuestión aleatoria? Es decir, yo voy a lanzar algo y a ver si tengo suerte y cruzo los dedos.
A ver, yo creo que sí que hay alguna serie de pautas que pueden ayudar que algo sea más o menos viral. Pero nunca es una ciencia exacta. Ojalá, si tuviésemos el éxito, tuviésemos una idea exacta de cómo conseguirlo, yo creo que sería lo más valorado, porque, bueno, pues evidentemente es lo que más te interesa, tanto a una publicación como a una empresa que quiera hacer una campaña de comunicación o de publicidad. Sí que hay unos patrones, hay una serie de cuestiones que se repiten y que son relevantes a la hora de que un contenido sea viral. Y que lo que tiene que tener es básicamente que despierte mucha curiosidad en el usuario, que sea algo diferente, a poder ser un poquito pues relacionado con el con nuestro día a día o con cosas que muchas veces vemos pero que no vemos tan habitualmente en medios, y sí que tiene que ser algo sobre todo que sorprenda, que tenga la capacidad de que quieras enseñarlo a otras personas. Y esto al final, conseguir este tipo de contenidos es complicado porque con la saturación que tenemos en este momento de información y de contenidos por todas las redes sociales, pues es complicado. Aún así, se consigue y se puede conseguir, y aunque bueno, la tasa de acierto evidentemente pues depende de muchas variables.
Vamos a empezar a desvelar un par de cositas, Borja. Por ejemplo, tú escribes para enfemenino.com y sé que como los magos tendrás tus trucos, tus herramientas y tu forma de hacerlo, esas pautas de las que hablabas, pero cuando escribes un artículo para enfemenino.com, en lo primero que piensas para que sea viral, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cómo le podrías describir a los oyentes cómo trabaja un social media manager para que ese artículo sea viral?
Pues mira, en el caso de enfemenino, sí que sé, lo que suelo hacer un poquito, sobre todo el día que voy a escribir el artículo o día antes, es sobre todo empaparme bastante de todo lo que se está moviendo, todos los trending topics, todas las noticias que son en ese momento virales, a través de pues agregadores de noticias tipo Meneame o páginas, por ejemplo, como el portal Iberoamérica, que hace un compendio de las 100 noticias más relevantes del día por país. Eso te da mucha idea de lo que puede estar funcionando y no, y por dónde van los tipos. Evidentemente, tienes que adaptar los contenidos un poco en función de la actualidad. No es lo mismo que hace 2 semanas, por ejemplo, con el desgraciado atentado de Charlie Hebdo, pues que la gente esté mucho más predispuesta a recibir un contenido a lo mejor mucho más gracioso, humorístico, en ese momento probablemente no, que a lo mejor ahora, todo lo pasado, hace pues esta semana, que en la que no ha habido ese tipo de contenidos. La principal motivación o la principal forma de encontrar contenidos es eso, viendo un poco lo que se cuece, estando un poco siguiendo los RS de páginas pues que aporten contenido habitualmente de ese tipo, que ofrezcan cosas interesantes. De hecho, ahora mismo todos los periódicos grandes o importantes, sobre todo anglosajones, cuentan en sus secciones con una sección de what the fuck, que suele llamar, o de noticias frikis o noticias virales, que son las que realmente les están dando un poco el soporte o un gran número de páginas, ¿no?, en su tráfico diario.
Yo imagino que también, aparte del contenido como tal, por ejemplo, si hablamos de un vídeo, yo supongo que también hace mucho, porque a veces nos engañan, cuando vemos ese título, podríamos decir, del vídeo, o cómo nos enganchan o cómo nos hacen ese enlace al vídeo, que muchas veces te piensas que es una cosa que te va a hacer mucha gracia y luego cuando lo abres resulta que o no te gusta o no tiene gracia, pero ya lo has pinchado. Es decir, consiguen que el titular sea atractivo, ¿no? Me imagino que esa es una parte fundamental, importantísima también, más que el propio vídeo, ¿no?, que sea viral o no luego después.
El SEO, que se llama en televisión y que también se utiliza, por supuesto, en redes sociales, es importantísimo, por no decir crucial. O sea, al final, lo que tú publicas en la red social es una imagen y un texto, en su defecto un vídeo, pero tiene que ser algo que traiga muy rápidamente, incluso con una simple vista de mirada, para que la persona que lo esté viendo haga clic, porque el reto no es que lo vean, el reto es que entren. Por supuesto, la gente lo ve y lo comparte y demás, pero el reto de verdad es que se entre. Y para entrar tiene que haber un título que llame mucho la atención y que sea realmente algo que cree una expectación que no crean el resto de titulares relacionados con la actualidad o el resto de campañas publicitarias habituales a las que estamos acostumbrados.
Y hablando de titulares y de cosas potentes, porque al final es eso, estoy de acuerdo contigo, Borja, en que los titulares son súper importantes, no solo en los artículos, incluso en los propios tweets y los hashtags también lo son. Pero hace aproximadamente un año pasó algo que incluso Ana Pastor aplaudió, digámoslo así, de manera metafórica en Twitter. ¿Qué es lo que aplaudió Ana Pastor? Cuéntanos un poquito qué es lo que habías hecho tú por ahí.
Bueno, pues esto fue hace ya un poquito más, hace casi 2 años. Yo, digamos que, bueno, llevaba poquito tiempo dedicado a este mundo de las redes sociales. Siempre me ha gustado y siempre he toqueteado mucho y todo lo que tiene que ver con temas de red. y de internet. Y bueno, pues en aquel momento estaba llevando a cabo un proyecto que se llamaba Tweet Formación, en lo que hacía un poco recolectar las noticias más virales de que se iban dando en las redes sociales, y funcionaba muy bien. Y bueno, pues un poco por mi experiencia y un poco por porque era un poco más kamikaze, o bastante más kamikaze de lo que soy ahora, mi intención evidentemente era llegar a un público mucho mayor, mucho más grande, para evidentemente tener pues un mayor tráfico y poder monetizar, que en aquel momento pues no tenía un trabajo estable y era de lo que se trataba. Bueno, lo que pasó básicamente es que, bueno, yo en mi búsqueda de esos tráficos enormes, gigantes, se me ocurrió la brillante idea de ponerme a crear perfiles de personas conocidas, digamos, perfiles en Twitter de personas que no tuviesen perfil todavía, pero fuesen muy relevantes para poder un poco utilizar ese tráfico. Es una idea malvada y yo ahora mismo me arrepiento, pero realmente es lo que ocurrió. Y además, pues a día de hoy, si puedo sacar algo de aquello, es que, bueno, pues de todo se aprende. Y por lo menos me pude enfrentar a una cuestión que es una crisis de reputación. Lo que ocurrió fue que me creé ni más ni menos el perfil de el compañero de vuestra cadena. Esto hace no mucho tiempo, Iñaki Gabilondo. Bueno, creé en diversos tweets, fui hinchando un poquito la pelota, empecé a contactar con el follonero y Jordi Évole, y él mismo lo dio por bueno. Empezaron a, bueno, pues claro, él automáticamente retuiteó y también dio la bienvenida al perfil de Iñaki Gabilondo. La bola se hizo gigante, empezó a crecer en un nivel de 3.000 seguidores por cada 3 minutos o cada 4 minutos, fue una locura. Hasta que en algún momento Iñaki Gabilondo decidió parar la historia, porque le llegaría a sus oídos, no sé desde quién ni cómo, y le dijo a la misma Ana Pastor que por favor parase esto y que bueno, que dijese que era una cuenta fake. Ana Pastor lo dijo en redes sociales y bueno, pues en aquel momento en el que yo realmente me asusté, porque digo, bueno, me han pillado, ¿ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Voy a quedar fatal. Bueno, pues lo único que se me ocurrió en aquel momento fue decirle a Ana Pastor que chapó por ella, porque había descubierto el bulo. Era la única periodista, y eso sí que es cierto, algo que le tengo que reconocer, que había, bueno, pues visto que no era yo y que sobre todo lo había contrastado.
Con lo cual yo creo que ahí lo que diste también fue una lección al resto de periodistas que habían seguido la cuenta, y me imagino que habías recibido un montón de retweets y comentarios, menciones, ¿no?
Totalmente, sí. Lo que ocurrió luego es que, bueno, pues al momento evidentemente se cambió ya el nombre, y bueno, pues empecé a hacer un poco publicación de noticias un poco relacionadas, críticas o tal, pero bueno, por supuesto bajo otro o nombre de usuario y sobre todo respetando ya las autoridades y las personalidades de cada cual, que es algo que a día de hoy me arrepiento, pero sí que es verdad que en su momento tuvo, bueno, pues una experiencia por lo menos hay un poco a mi café para recordar.
No sé si habrá habido otras ocasiones en las que no haya salido tan airoso.
Por suerte no. A día de hoy la verdad que ya he vivido bastante, sobre todo porque antes en aquel momento no trabajaba para empresas, era un poco pues una cuestión más ociosa. Ahora mismo sí que hay una responsabilidad muy seria, muy grande a la hora de llevar la comunicación, y no te puedes ni siquiera permitir ni se te puede pasar por la cabeza que algo así ocurra. Si lo cuento ahora es precisamente porque ahora mismo no ocurre y porque, bueno, me puedo reír pasado el tiempo con la distancia, pero sí que es verdad que también te digo que esa noche no dormí. O sea, pensaba que iban a llegar los geos a mi casa por culpa de haber suplantado al señor Iñaki Gabilondo, al cual admiro.
Yo creo, Nacho, y también Borja, que al final en publicidad digital y sobre todo a nivel estratégico, para poder sacar temas de investigación y ver cuál es la reacción de los usuarios, muchas veces tenemos que hacer este tipo de cosas que no siempre son totalmente morales, pero tampoco significa que hayas estado suplantando la identidad de Iñaki Gabilondo durante un año y medio que ha durado la cuenta, sino simplemente fueron unos días para también, como experimento sociológico y periodístico, ver cómo reacciona la gente a ese tipo de perfiles que aún no estaban metidos en redes sociales. Y aún sigue pasando en varios países, y sigue pasando con muchísimos famosos. Hemos hablado en otros programas de ello, pero yo creo que al final también es necesario que desde el lado de la publicidad digital se sigan haciendo este tipo de cosas, porque si no, nunca tendríamos historias como esta para poder contarlas y también para poder contrastarlas con las marcas y decirles, oye, es que esto pasa con muchísimos famosos, también podría pasar con tu marca, por lo tanto, tienes que estar en redes sociales y apoyar a tus usuarios y también darles atención al cliente y también darles servicios digitales, porque hay un nuevo momento, una nueva era digital en la que los usuarios están volcados directamente en redes sociales.
Totalmente de acuerdo, sí. O sea, es una cuestión... Bueno, en este caso no fueron días, ni siquiera fueron unas horas, o sea, fue de la noche del sábado a la tarde del domingo, creo recordar, o sea, que no llegó ni siquiera...
¿Y habías tenido cuántos seguidores?
No, claro, es que ando arriesgando gana, evidentemente hay un límite que no se debería de propasar, soy consciente de ello y creo que no se debería de hacer. Pero bueno, hay momentos en la vida en los que pues actuamos de una forma no tan racional y aunque no traiga cosas muy muy positivas, sí que es verdad que sacas algo limpio de esto y es aprender y enfrentarte a una situación en la que probablemente no te enfrentarías nunca de otra forma.
¿Y cuántos seguidores llegaste a tener?
Pues creo recordar que del orden de 20.000, porque bueno, digamos que el perfil estuvo en estado latente durante bueno, casi todo el domingo, hasta que el propio Jordi Evo le respondió, porque bueno, yo le felicitaba, quiero recordar que le decía que estaba esperando expectante un programa sobre las jubilaciones en Europa o en España, el adelanto y demás, y él me respondía diciéndome que era un auténtico honor que el propio Iñaki Gabilondo le felicitase. Bueno, ahora mismo no estoy recordando y me siento realmente mal, pero sí que es verdad que, bueno, pues el incremento de seguidores fue durante la última hora y media, sobre todo cuando se disparó y además coincidió con la emisión del programa Salvados. O sea, fue un momento de búsqueda exacta del momento viral y de intentar llegar al máximo público posible, lo cual sí consiguió.
Borja, recuérdanos una página web o perfiles donde la gente pueda seguirte, pero de verdad, ¿eh? De la buena.
Sí, de los buenos. Pues nada, normalmente me podéis encontrar en Twitter, como yo creo que casi todo el mundo que nos dedicamos a esto, mi usuario es BG Vázquez, y bueno, sino también en mi página web bgvázquez.es. Para lo que sea que necesitéis, Price, para llamarme de todo, para consultarme a nivel profesional, ahí estaré encantado de atender a cualquiera.
Bueno, pues Borja Gutiérrez Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
Hasta luego. Y Manuel Guedes, bueno, pues ya sabes, tu cuenta, la tuya, M. Guedes, esa sí eres tú, ¿no?
Sí, ese soy yo.
Vale, genial, pues ahí te seguiremos también y te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Muchas gracias, Nacho.
Hasta luego.